Entre Pochoclos. Hola, Valen, ¿cómo estás?
Hola, Cami, bien. Acá, sí. Esperando, falta una semana para que esté viendo Taylor, creo, un poco más.
Estaba por decir lo mismo, falta una semana para el mío. Y sí, si alguien tiene entrada de campo trasero para el 10, la acepto, chicos, ¿eh? Estoy buscando entrada de campo trasero específicamente para el 10. Tengo mis anteojos, tengo mis friendships, que este fin debía ser más. Así que nada, yo no lo puedo creer. Yo hablaba con Agus, que yo la voy a ver y no voy a entender lo que estoy viendo. Y a mí me pasó una vez viendo The 1975, y lo raro es la tercera vez que los veía, pero venían con uno de los CDs que más me gustaba. Estuve en un estado de euforia total, que no me acuerdo nada del recital. Decía que estaba mi hermana al lado.
Yo toda la gente que conozco, toda la gente que conozco que fue a ver a Taylor, le pasó eso. Tipo, no se acuerda de nada del show. Es un re random. Pero bueno.
Por eso yo siempre pido que la película esté después.
Hoy en día igual, para mí, se perdió la magia de que hayan ciertas cosas que pasen en tu recital y no en otros, o que tu recital tenga tipo esa cosa única. Hoy en día los recitales son muy guionados, con la misma coreo, están subidos a todas las plataformas, entonces como que si quieres recrearlo, lo podés ver.
Pero para mí tipo, es otra
esa cosa. De que no sé, capaz decías, uy, no me acuerdo de tal parte del show, como que va a mover la cadera en la misma punta del escenario.
Pero
que
a
lo
vos
hizo
te pasó,
en Disney Plus.
¿Pero a vos te pasó que tipo te hayas olvidado de todo un recital?
Creo que el de Miley no me acuerdo tanto. La primera vez que fui era Miley en
no.
River.
Pero no por tiempo, sino tipo al toque
sí,
de
sí,
salir.
Sí, por la... Sí, sí, sí. Sí.
Porque bueno, pasó. Yo de Miley me acuerdo de poco, pero porque pasaron 15 años casi.
Siempre fui de grabar mucho, pero a mí siempre me pasó que más allá de que yo grababa los recitales y todo, para mí antes no estaba esa cosa de que el recital sea tan guionado. Entonces estaba bueno acordártelo al 100 y tener tipo videos de eso, porque había cosas que pasaban muy random. Hoy en día me pasó lo mismo cuando fui a la Dua Lipa. El recital fue exactamente igual a todos los videos que ya había visto replicados en todos lados. Entonces como que no generé tipo un recuerdo en particular. Y me re gustó y tipo... Me encantó todo, me pareció tipo una bomba ella, todo, y pero bueno, nada,
igual,
como que siento que fue igual a todos los otros shows, a eso voy.
Yo soy muy researcher de los shows, yo voy con los shows estudiados, pero nunca me había pasado esto de ir a ver en N75, como te dije, ya los había visto, y yo veo los videos de mi hermana, y no me acuerdo haber visto eso, onda, realmente es esa amnesia en la que todo el mundo se reía, y yo tipo, chicos, esto es real, onda, no les puedo explicar que a mí me pasó. Y como te digo, era la tercera vez que los veía, ya habían venido, yo ya los, tipo, ya los había escuchado. Entonces siento que me va a pasar eso, porque yo me pasa algo cuando yo veo a alguien que me gusta tanto en vivo, me pasó mucho con The 1975 porque los vi todas las veces que vinieron, es esa idea de que lo estoy viendo y yo no estoy entendiendo qué estoy viendo. Como que mi mente no puede procesar que esa es la persona que yo sigo hace años, que está haciendo el tour que yo sigo desde marzo. Mi mente como que no entiende lo que está pasando. Yo dije a mi amiga Agustina, tipo, yo voy a ver algo rubio que estaba cantando y no voy a entender qué está haciendo, ¿entendés? ¿Quién es Taylor? No puede ser Taylor, ¿entendés? Tipo, hace 20 años.
Para mí es raro. Para mí es raro, es como que no, hace mucho que no lo escucho además, y siento que es un poco a propósito, es lo mismo que hago siempre. Yo un tiempo antes de ir a ver tipo recitales y eso, dejo de escuchar la música del artista, como que me abstraigo completamente hasta el momento. No sé por qué, siempre hago lo mismo, con todo. Tipo, es más, creo que ahora estoy escuchando más Beck o The Cure, que los voy a ver más en mucho más tiempo que Taylor, que no sé, tipo Taylor o los que tengo por ahí. El fin de semana, el último fin de semana, 25 creo que es, no me acuerdo cuándo cae, por ahí.
Qué impresión, boludo, ya es el mes de todos esos recitales.
Literal estoy escuchando tipo más Beck o Roger Waters que Taylor, pero porque me pasa eso, me abstraigo un poco de todo lo que voy a ver. No sé por qué, siempre inconscientemente hago lo mismo, hace mucho que no lo escucho a Taylor, porque necesito como... Chau.
No, a mí me pasa que yo escucho de más cuando viene el artista, pero porque nada, tipo yo no sé. Me armé una lista de tipo Dieras más Sabrina más todas las posibles surprise songs. Y es lo único que escucho.
Ay, chicos, no conozco ni una canción de Sabrina. Tipo, creo que nunca escuché una canción de Sabrina. Y sé que está mal. No, tipo, sí, sé que está mal porque la voy a ver tipo telonera y como que digo, oh, la puta madre. Si me como una Barbie toda hermosa, toda delicada.
A mí ella me encanta, yo siento que ella va a cantar, yo estoy rezando, porque ella en México cantó una canción de Selena, como sea que se llame, la mexicana esa que se murió.
Sí.
Y entonces estoy rogando que cante Buenos Aires de Nati Peluso acá. Como Alessia Cara cuando vino Lollapalooza. Pero mirate el video de Feder que salió ayer, me gustó mucho. Revivió el feminismo con ese video, es lo único que te voy a decir.
Ok, ok. Si la tengo que escuchar, no sé quiénes quedarán de nacionales acá. Siento que va a tener un tremendo line-up, los teloneros de Taylor. Re.
Es que ir a ver a Taylor, yo siempre digo, primero que son 3 horas y media, el de Taylor sola. Y el otro día yo fui a Tan Biónica y habían sido 2 horas y pico, 2 horas y cuarto. Y era tipo, las piernas, mamita. La espera, las piernas. Y Taylor va a tener 40 minutos mínimo antes a Sabrina.
Sí, mal. Y además yo no soy de ir mucho tiempo antes.
Pero yo tampoco quiero mucho tiempo antes, pero si la Argentina me gusta o la quiero escuchar, no me la voy a perder. Y eso va a ser como a las 4 de la tarde.
Sí, o sea, como que me re gustaría, si me dicen que es un Paz, un Zoe Gotuso, iría antes, porque siento que vale la pena. Si capaz tiran una que yo digo, es una DJ random como hicieron con Dua Lipa, digo, bueno, ya fue, me chupo un huevo. Pero porque yo no soy muy fan de estar
como con Harry
tanto tiempo antes ahí, nunca lo hice y siempre me salió bien, entonces vamos a mantener la cábala. Pero es como muy out of body, no sé, tipo, no entiendo qué va a pasar eso. No entiendo que una semana
no
va a pasar.
No entiendo el tiempo. No quiero que se termine, yo siempre digo lo mismo. Yo quiero que no pase porque no quiero que se termine, porque realmente para mí después de eso no hay nada. No hay nada más que oscuridad.
Hoy miraba la agenda y veía tipo como que después de eso no tenía tantas cosas anotadas, porque es como que básicamente no planeé mi vida después del...
No sé cómo vos vas con las friendships, pero yo planeo mis findes con... Tipo, yo toda la semana planeo qué voy a comprar... Bueno, yo todo el fin, desde que las empecé a hacer, desde el fin de largo, no sé cuándo fue. Bueno, el fin de largo, que fue hace un par de semanas. Desde ese fin de todas las semanas lo que pienso es, ¿qué voy a comprar en la semana para hacer el fin de la Friendship Breakfast? Entonces se me va a acabar, ¿entendés? Y yo me voy a matar.
Sí. Yo a mí me pasa que yo es como que estaba medio fiaca para hacerlas, pero quiero tipo intercambiar con la gente. Tipo, solamente quiero llevar para poder intercambiar. No me importa cuál intercambio y con quién, pero es como que necesito solamente intercambiarlas.
Yo quería hacer un video porque mucha gente está muy preocupada con este tema, porque yo no tengo manualidades, yo no hago manualidades ni por mi propia mamá,
sí.
Y las hago rapidísimo. Lo que tiene, que yo siempre digo, es lo que sale comprar. Yo, porque comparto con mis 3 hermanas y con mi amiga Agus, nos juntamos las 4 a hacer, pero lo que sale comprar, lo que salen las letras, mi hermana tuvo que comprar 700 letras porque compramos 100 letras y eran esto, eran un paquetito así. Y vos decís, no me alcanzan. Además, mi mamá me hizo entender como que vos compras una bolsa de letras y no significa que haya, tipo, muchas R's, muchas L's. La gente pone surtidas, ¿entendés? Tipo, qué sé yo.
Sí, re.
Porque puedes comprar vocales, pero no puedes comprar L's, R's, ¿entendés? Entonces se pone re complejo el tema. Y es carísimo, lo que digo es, si no compraron, compartan con alguien, porque realmente yo compré 2 kits, ¿te acuerdas que te los mostré? Y todavía sobra un montón, lo que digo es, ni siquiera vale...
Yo creo que voy a comprar, no sé, haré esta semana, ¿no? O sea, no planeo hacer tantas, pero quiero hacer para cambiar solamente. Quiero traer como esa experiencia de cambiarle a la que tengo al lado. Capaz le cambio todas, pero no importa.
Yo no voy a cambiar
literalmente
ninguna, perdón.
Solo lo hago por intercambiarlas porque, por la experiencia, porque después además sé que no la voy a usar. Tipo, va a ser como tanto plástico. La que hiciste vos igual, me gusta la que hiciste vos de las eras. Esa me re gusta, la tengo puesta.
Ahora
no me la saqué porque recién salgo de bañarme, pero la tenía en la mano del reloj y la tuve, no me la saqué. Esa me re gusta, mal.
Si nos ven en Spotify la pueden ver.
pero nada, no sé. Acá pasa una reputation.
Es que vos no sos...
uno de mis favoritos.
Vos no sos de este tipo de bijú. ¿Cómo se dice?
No, cero. Tipo, yo, es más, siempre uso lo mismo. O sea, siempre tengo esta pulsera.
Yo tengo esa, la que tenía
en este brazo, que me la compraron en México, la perdí. Después, otra cosa que sale de esto es, bueno, la de los bolones que me ves siempre, la brillante que tengo. Y
usas
después,
más como, no joya, ¿cómo se dice? Como metal. Más que
sí.
Esto.
No soy de los brillos. No. La de los bolones esas es la única que tengo, tipo la de cristales, es la única que tengo que me la regalaron a los 15 y no me la saqué más. Y después lo que tuve siempre, que ahora no las estoy usando porque las mandé a achicar, en mi familia se estila una esclava de plata por año, así que tengo 24 actualmente, pero las dejé de usar porque las tuve que mandar a achicar y nada, me las llevan a otro lugar muy lejano.
Yo no usaba pulseras ni accesorios, pero no sé, me gustan cómo quedan, no sé, me gustó.
Sí.
Y además, nada que ver con nada, ahora empezamos a hablar del episodio, pero mi amiga Mika, que está en Australia, vuelve a Australia y ya decidimos que con todo lo que sobre nos vamos a juntar, no llega para la lista de Taylor, así que con todo lo que nos sobre, porque nos va a sobrar un montón de cosas, nos vamos a juntar a hacer pulseras, porque la experiencia de juntarte con tus amigas fue tipo...
Es divertida.
Pero boludo, el otro día estamos escuchando música y charlando y haciendo pulseras y realmente ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, pero nos cagamos de risa, fue linda la experiencia, así que vamos a hacer eso por, sí, para nuestra amiga que, bueno, se lo pierde, pobre. Así que nada, eso. Pero bueno, hoy estamos para acá a hablar de otra cosa. Estamos acá para hablar de 1989. Te quiero preguntar, Reina, antes de empezar, ¿en qué podio, cuál es el número de podio, como se diga, que está el álbum entre los 10 de Taylor para vos? ¿Entendió?
Sí, sí, se entendió, se entendió. Y yo lo pondría...
Si querés puedes decir tu podio, si tenés ganas.
Sí. Como que los tres primeros son... ordenarlos tipo random, o sea, son mis tres favoritos, no hay uno primero, uno segundo, uno tercero, pero Reputation, Folklore y Red son mis favoritos, tipo en el orden que sea, y después de eso vendría en 1989.
Ah, cuatro.
Folklore igual, Folklore igual me pasa como que lo veo igual que Evermore, o sea, como que los veo tipo sí, mismo álbum, para tipo mí son no los mismo. Divido. Yo entonces es como que capaz, si me los haces dividir, sí te digo que pongo en 1989 quinto, porque me gusta un poco más Evermore.
Yo hago Folklore Evermore, pero sí, los hago juntos, no los separo, porque yo los escucho juntos además, yo no los escucho separados. Cuando sí, los sí. Después hago Speak Now, y después hago Red, y después hago 1989 también.
Ok. me gusta, sí.
En realidad, 1989 sí, pelea con Reputation. Capaz cuando salga Reputation, Taylor's Version, te digo dónde va cada uno.
A mí me preocupa un poco la Taylor's Version de Reputation porque siento
estoy
que...
Estoy muy preocupada.
O sea, no me gustaron las Bold Songs de 1989, después vamos a ir a eso, pero me parece que además no está haciendo cosas que tienen que ver con el concepto del álbum, entonces es como que me da un poco de paja. Y para sí, mí yo estaba esperando esto. Mucho las de... Yo estaba esperando mucho las de Reputation porque dije, acá se viene el tea, tipo, acá a contar todo, pero siento que ahora capaz de hacer una que va a tener más que ver con, no sé, algo de Folklore que de Reputation, entonces es como que... No sé, tipo, me desilusionó un poco por ese lado, pero bueno, nada.
A mí de 1989 Volt, que me preocupa por Reputation, me desilusionó un poco el sonido y ya vamos a hablar de específicas canciones, pero ella 1989 lo hizo con Shellback y Maxwell, que son dos productores muy conocidos que hacen todas las canciones pop que vos puedas conocer en el mundo, y lo hizo con ellos porque este era su primer álbum declarado pop. Sí. No tipo mitad y mitad como eran los otros, y no lo llamó para hacer esto de vuelta, y en varias canciones se nota, y la única que no la hizo con ellos fue Clean, que Clean sí llamó a la persona con la que la hizo y por eso suena más parecida en todo caso, pero yo creo que en el sonido te das cuenta que no es el mismo, y eso es lo que más me duele, porque 1989 para mí al menos fue un disco que yo escuché mucho porque fue el primer disco que yo compartí con mis amigas.
No, además para mí las Taylor's Version que salieron antes, Wildest Dreams y This Love, sonaban demasiado bien, muy parecidas al original, vocalmente superiores, la voz mucho más limpia, o sea, estaba tipo mucho menos editado, entonces como que yo dije, listo, se viene algo muy bueno. Excelente. A nivel producción musical, porque verdaderamente estaba muy bien. Y algo que me re gustó, a ver, a mí capaz me gustaron un poco más las Taylor's Version de Fearless, para mí fue la mejor, por el hecho de que instrumentalmente el álbum sonaba muy claro. Entonces vos tenías el instrumento de cuerdas y el instrumento de cuerdas sonaba como un instrumento de cuerdas, no se escuchaba nada transgiversado ni tipo, era como muy claro. Y
Fearless
con Red,
original era más, no es sucio, pero era como más raro. Fearless original más era raro. Era principiante.
Sí. Eso. Y yo siento que las Bold Songs de Fearless tienen mucho que ver con Fearless. Y las de Red, obviamente, a ver, las de Red están buenas, me gustan. Las de Speak Now, la verdad es que no las volví a escuchar más que Castle Scramble, pero tienen feats interesantes, eso me gusta.
¿Qué pasó como con que... los feats de este álbum, boluda?
No sé. Encima para mí no tenía mucho sentido que no tengan. Tipo, se podría haber juntado con un montón de artistas que capaz compartió. Fue su época de más amigos. O sea, siento que se re podría haber juntado con gente.
Y además hizo una canción.
Me gustó que lo haya metido a Kendrick Lamar.
¿Cómo se llama el que canta Apologize? One Republic.
Sí.
Se juntó con ese para hacer I Know Places y alguna otra canción. Y no le invitó a una canción del feat del Bolt. Para un feat.
Sí, que además era muy on theme para mí. One Republic en base a 89. Pero bueno, nada, me pasa un poco eso, como que hay otros álbumes que capaz me llamaron más la atención. A mí me pasó un poco que yo esto no solamente lo tomo como una Taylor's version, sino que lo tomo como fanática de la música, como un álbum remasterizado. Entonces me pasa lo mismo que cuando escuchás, no sé, es como cuando escuchás, no sé, tipo David Bowie versión 2019. Es como que remasterizaron su música para que suene mejor, para que suene más actual, para que los instrumentos se escuchen más limpios, para que, tipo, que puedas notar todo. Entonces a mí me pasa que también espero cierta evolución a nivel producción musical, más allá de que el álbum ahora es de ella y todo lo que nos importa, ¿no? De fondo. ¿Se entiende lo que digo? Como que espero que se supere...
Sí, porque pasó con el primero que fue Fearless y vos esperás que pase con todos. A mí lo que me pasa, que por eso Reputation me da miedo, es que Fearless a mí me encantó, comparto con vos. Además, para mí el Vault de Fearless es el mejor Vault, no importa lo que diga la gente, es el mejor Vault. Tipo, me puedo venir a pelear acá, lo que digo es, te las puedes saber, las puedes escuchar o no, pero son las mejores Vault.
Pero además no te pasa que vos las escuchás y decís tipo, por miedo al éxito nomás no pusiste esto en el álbum original, porque es, o sea, Mr. Perfectly Fine, boludo, hubiese sido un himno desde que salió hasta hoy en día.
Se confundió porque tuvo unas confusiones. Para mí igual yo hice un TikTok con respecto a esto, que para mí las Vault Songs, si suponemos, porque esto es suponer la teoría de que las Vault Songs son del momento en el que Taylor escribió el álbum y no la saca en el momento que lo regraba, ¿ok? Porque para mí hay dos teorías. Sí. O puedes creer o que Taylor hace uno o la otra. O las regraba o las escribe cuando regraba el álbum o las escribió en su momento. Si las escribió en su momento, para mí tiene sentido que las Vault Songs capaz no vayan tanto con el álbum, porque para mí por algo no entraron. Y capaz no entraron porque ella está evolucionando su sonido yéndose a su próxima era. Ejemplo, para mí The Vault de Fearless re podría ir con Speak Now. Para mí.
Sí.
Para mí el Vault de Red podría ir con 1989. Para mí el problema es que 1989, el Vault, es Midnights. Porque para mí, Midnights, tipo Question, Maroon, para mí todas esas canciones van de mano con el Vault. Son muy netas. Sí. Para mí sacó del Vault para hacer
pero
Midnight.
Para mí ahí, pero para mí está la confusión cuando todos escuchamos que iba a ser Midnights y vimos la estética del álbum y vimos un poco a lo que supuestamente todos creímos que iba a apuntar. No esperábamos que fuese otro álbum más de pop. Y es otro álbum más de pop. Entonces es como que también para mí por eso termina inevitablemente súper ligado a 1989. Y es más, yo cuando escuché Midnight, sentí que era un álbum de rejunte de canciones de Taylor viejas, tipo que había escrito en algún momento. Porque son tipo canciones tiradas de los pelos de cada momento de su vida. Bueno, no sé, Vigilante Shit. Esa canción es Reputation.
Sí.
Maroon. Para mí Maroon, ponele. Maroon podría ser un Vault de 1989 tranquilamente. Pues o sea, recontra suena como... O sea, Maroon está, para mí está de la mano con Clean, ponele. O sea, son temas como
para mí Question, similares. Para mí Question fue la canción que a mí me dio el pie de que esto era Midnights. Tipo, este Vault era Midnights. Y por eso a mí Midnights no me gusta tanto. No es que no me gusta la era o lo que fuera, pero como que no tiene sentido el álbum como...
Yo no lo entiendo.
Las que eran claras, ¿entendés?
O sea, a mí me gusta el álbum, me gustan... Me gusta el álbum, me re gustan muchas canciones, pero no lo entiendo. O sea, no entiendo de qué está... me acuerdo que lo hablamos en su momento en el episodio de Midnights, que el concepto del álbum de todo lo que pensás a la madrugada y demás está bueno, me gusta. Y me gusta, y tiene... No, y tiene sentido de que capaz son distintos momentos de tu vida, entonces capaz sos vos a la madrugada repasando distintos momentos de tu vida o tipo volviendo a masticar ciertas cosas. Para mí eso tiene mucho sentido, pero no lo planteo de esa manera, entonces yo me perdí un poco en cuál se suponía que era el concepto del álbum. Además de, bueno, nada, que fue algo que fue tipo, bueno, un in-between, tipo, no sé, Taylor's version y un tour y como que muchas cosas que estaba raro. Pero, nada, no sé,
es
a mí también me pasa...
y Karma son hermanas de mí, no me jodas.
Sí, malísimas las dos, perdón.
Ya sé, pero lo que digo es, son lo mismo.
Sí. Pero bueno, nada, a mí me pasó cuando escuché de que... Tipo que, bueno, de a poco, yo sé que dije que no lo estoy escuchando mucho, pero escuché 1989, lógicamente Taylor's version. Me pasó que me reí de acordarme de cuando este álbum salió. O sea, me pasó que nosotras salió en 2014.
Octubre, 27
de octubre de 2014. Ok. yo me acuerdo dónde estaba en ese momento de mi vida. Encima del 27 de octubre habían pasado 2 días de mis 15, de mi fiesta de 15. Me acuerdo dónde estaba en ese momento de mi vida, todo lo que estaba pasando. Yo en ese momento estaba de novia y tipo fue como dedicar todas esas canciones a una cierta persona. Y hoy en día reírme de cuando yo estaba enamorada de tipo esa persona y me pasaba todo eso. Y a quién le había dedicado Style y quién eran mis wildest dreams y no sé qué. Y como todas esas cosas de muy de adolescente. Entonces como que fue de las Taylor's version que capaz más disfruté en ese sentido, como que pude tipo volver a acordarme de todo lo que sentí cuando salió ese álbum. No me había pasado tanto eso hasta ahora, porque yo capaz con Red era mucho más chica, con Speak Now y con Fearless ni te digo, y estaba mucho más ajena a las cosas que hablaba Taylor, pero este fue el primer momento en el que yo dije, che, yo me resiento enamorada de mi vida, de mis amigos, soñando un montón, tipo, no sé, enamorándome por primera vez, no sé, como que sentía que todo estaba muy de la mano con lo que estaba pasando en mi vida, por primera vez me sentía muy identificada con ella, y por eso siento que me reí mucho escuchándolo, como que me dio mucha felicidad en el sentido que me conectó mucho con ese momento.
A mí lo que me pasó es que 1989 era el primer álbum que cuando me juntaba con mis amigas lo escuchábamos. Como que antes nadie quería escuchar Taylor. Pero este Taylor fue el que todas querían escuchar. Blank Space fue un antes y un después en la vida de Taylor. Wildest Dreams es la primera canción que a mi mamá le gustó de Taylor. Entonces era un álbum que se escuchaba mucho en mi casa. Pero a mí lo que me pasa es que yo el álbum lo tengo re presente porque es un álbum que para mí significa un montón de cosas. Más que nada, además, un álbum dedicado a Nueva York en muchas partes, y bueno, es mi ciudad, as you know. A mí lo que me pasa, que me pasó con Speak Now y no tanto con Red, es que yo estoy muy como emotionally attached a estas canciones y a las versiones originales, que cuando escucho la Taylor version y no suena igual, yo escucho como no suena igual. Me duele. O sea, por ejemplo, una versión que me gustó es, te doy un ejemplo, Out of the Woods, ¿no? A mí esa versión me gustó. Pero a mí lo que me pasa con las Taylor's version, que lo dije también en Speak Now y de vuelta, yo después me termino acostumbrando y no escucho las originales. Tranquilo, no escucho las originales. Que igual si las quisiera escuchar, me las soba, las escucho igual, ¿no? Pero lo que digo es, me termino acostumbrando, pero a mí lo que me pasa la primera vez que las escucho es que no escucho la emoción que vos sentís en la versión original.
Sí,
tipo,
re.
En el bridge de Out of the Woods, cuando dice You Were Looking at Me, no lo grita con la desesperación del original, lo hace como para llegar a la nota. Y yo quiero escuchar la desesperación, no me importa que sea correcto musicalmente. Yo quiero escucharte tipo gritando, tipo, ¿qué es?
Sí, además, ¿sabes qué me pasó? Hay ciertas canciones. Yo me acuerdo que lo dije varias veces cuando hablamos de Taylor, pero bueno, el público se renueva. A mí me pasó de todas las eras, esta fue la era en la que yo me re gustó, pero me sentí. Como que por un lado reagarré lo que decían las canciones, pero como era en sí, como lo que ella estaba pasando, la sentí muy ajena porque ella la sentía muy falsa. En el sentido, la sentía muy producto de la industria pop. De que ella era una chica hegemónica, vestida de tal manera y tipo expuesta con su grupo hegemónico, expuesta permanentemente. Y a ver, y con el diario Lunes tenía razón, es lo que cuenta en Miss Americana, yo le estaba pasando re mal, me hacían hacer tal cosa y yo la pasaba re mal. Entonces,
sentía
como que
me desmayaba en el medio del show del tour, decía lo que digo.
Pero vos la ves, tipo, vos veías una foto de ella en, no sé, tipo, Nueva York. Es más, la chica con la que yo entreno virtualmente era amiga de ella y iba al gimnasio con ella. Vos ves una foto de ellas dos saliendo del gimnasio en Nueva York y decís, ah, espléndida, le está pasando re bien. Después escuchás el grito de Out of the Woods y decís, ¿quién? Ah, no le está pasando bien. Stephanie Claire Smith. Y no le está pasando bien, ¿entendés? Está sufriendo, tipo, está. Entonces, como que vos decís. Fue el primer momento en el que vos veías a una Taylor como se mostraba y después las letras que decían otra cosa. Entonces, eso también es como interesante, pero al mismo tiempo raro. Y para mí, este es el puntapié que para mí se nota mucho cuando un artista hace algo o intenta mostrarse de una forma que le es ajena. Tipo, cuando no le sale ser de esa manera. Yo siento que a Taylor en esta época no le salía tanto ser de esta manera y tenía como esa doble cara, suena que le estoy barriendo, pero en realidad todo lo contrario, o sea, pero ella tenía capaz de mostrarse de una forma súper, lo estoy pasando re bien en Nueva York con mis amigos, y por atrás le estaban pasando un montón de cosas que si de vuelta, si ven el documental de Miss Americana la van a entender, o sea, esta cosa de también tan sufría el de tipo romper con la joven adultez y el crecimiento, que es la etapa que estamos viendo nosotras básicamente ahora.
Es que tenemos
es jodida también
cuando sacó el disco. Cuando lo escribió, lo sacó, porque tenía 23 y, bueno, 24, casi 25. Pero sí, para mí, además, yo también me sentía ajena a Taylor en ese momento, Pero para mí lo que siempre tuvo Taylor es que no importa cómo aparecía ella, a mí realmente me chupó un huevo cómo y dónde aparecía. Porque, de vuelta, para mí todo eso era como ajeno. Me daba risa lo de Nueva York y eso, pero había un momento en el que las fotos estaban... Bueno, pues ahí de tacos y pollera al gimnasio, era tipo, basta, reina, ¿cómo sí. llegué todo el maquillaje ahí? Basta. Lo que digo es, no, no me genera nada esto, no me va a pasar nunca, así que no lo consumo. Pero lo que digo es, para mí la gracia de Taylor, que siempre fue la gracia de Taylor, es esa idea de que vos la conocés un poco más a través de las canciones. Entonces, como sí. que... Yo escuchaba más y yo conectaba más con ella a través de lo que decían las canciones que, o lo que me transmitían las canciones que, como se mostraban. Para mí me duele, no me duele, pero me da como una cosita escuchar un álbum donde no tienes ese sentimiento, porque para mí lo importante es escuchar eso, ¿entendés?
Sí, recontra, recontra. Y es más, para mí es algo que en unos muchos años nos va a pasar con Dua Lipa. O sea, toda esta cosa súper... guionada que tiene los shows y demás, yo la amo, es una reina, la fui a ver, la iría a ver un millón de veces porque realmente, qué mujer, cómo baila, cómo todo, pero es esta cosa de tipo ser esta estrella pop como tan forzada que te da como cosa en cierto punto. Yo la veo a Taylor en ese momento y me da cosa. Me acuerdo además cuando salió y tipo toda esta época de su vida en la que estaba en un desfile de Victoria's Secret y la tapa de Vogue permanentemente y era como todos darnos cuenta del mood, del material que nos habíamos perdido cuando esta mujer decidió ser cantante, pero still es como...
Las pasa, no sé, por arriba, ¿la ves? Todas las Victoria's Secret Models en ese
Ay,
video.
Sí, sí. Esa caminata que hace con Karlie Kloss es como que devoró el mundo entero, devoró en esa no sola caminata.
¿Por qué después alguien quiso desfilar después de ellas? ¿Para qué, hermana? Nadie está
pero
pensando
además
en
es como ahora. Pero además es como esa cosa que vos te acordás de lo que ella tenía puesto y decís, tipo, no he puesto ser tan memorable. O sea, no me acuerdo además, de un corpiño de esa colección, pero me acuerdo de ella.
Además había aparecido el año anterior con un vestido normal, típico de ella, de brillos, pero el otro año apareció literalmente en Victoria's Secret, tipo, en ropa de Victoria's Secret, como las modelos, y fue tipo, ¡Taylor, oh my God!
Sí, pero además, viste que también he pasado que ya tenía esa cosa súper aniñada, capaz también de venir del country, que es como que no estabas acostumbrada a verla así. Y también hoy en día lo pensás y decís, che, qué locura que nos hacían creer que estaba tipo mal, que ella esté sexualizada y tenía tipo nuestra edad. ¿Entendés?
No, era
literalmente una joven adulta.
No me acuerdo ni cuál es el fantasy bra de esa época, que ese tipo el fantasy bra más caro hecho con Swarovski, que si yo no me acuerdo, solo me acuerdo
el outfit. A nadie importó. Solamente me acuerdo el coso de encaje de Taylor, o sea, es lo único que me puedo acordar.
Y el que es como una bata donde cantaba Blank Space, que era rosa.
Además, yo lo conté un montón de veces, pero yo tengo la estúpida habilidad de acordarme de todas las colecciones. Tipo, yo veo un vestido y te digo, este vestido es Versace 98. Y no me pasa con ese Victoria's Secret, solamente me puedo acordar de Taylor. O sea, solamente de ella y de Karlie Kloss porque estaba al lado. Sí. Pues estaba parada al lado, solamente por eso.
Sí, sí, sí.
Y además, sí, también esos fueron años polémicos porque poquito después de eso, Karlie Kloss se retiró de Victoria's Secret y arrancó a ser tipo empresaria mega millonaria. Y estuvo un poco de la mano con ese despegue de Taylor a estrella pop. Entonces era como una época muy empoderada del entorno. O sea, no sé, tenía como esas amigas modelos y... No sé, siento que fue como...
Además,
muy,
para mí...
Mucho
fue
todo.
Época,
fue mucho.
Para mí fue una época... Para mí, este álbum para mí nació por la relación con Harry. Y no me voy a venir a pelear con ninguna que me diga que esa relación es mentira. Porque es real, ¿ok? Basta. No me peleen, pero a mí que me pasaba
es como los shapers de Louis y Harry era.
Larry. Pero luego cuando hablo de Harry y Taylor me vienen a pelear ellos y yo tipo, chicos, yo no me metí con ustedes, yo solo estoy hablando de una canción de Taylor.
Es que la gente de TikTok está loca, la gente de TikTok está loca. Y tengo, están muy activos, yo no puedo creer.
No los voy a molestar, pero igual tengo toda la timeline de la relación, porque yo lo que nunca entendí, yo no la seguí tanto la relación al principio, yo me enteré que estaban juntos cuando se vieron las famosas fotos de Central Park, que era tipo, chicos, esto nos íbamos a enterar todos, obvio, esto estuvo planeado, claramente hay 80 fotos de ellos en el Central Park, la persona más famosa del mundo en ese momento, pero aparentemente tipo estuvieron todo un año juntos y en un momento salieron fotos de Harry chapándose a uno en Australia, y ahí estaba con Taylor, y Taylor estaba tipo, thank you so much, qué lindo esto, pero bueno, no importa. Me dio mucha risa. Me olvidé, había un video de Taylor en los Kitchen Awards cantando What Makes You Beautiful con Selena Gomez. Lo que digo es, cuando fueron a esquiar, fueron con Selena Gomez y Justin Bieber. Lo que digo es, esas cosas del mundo pop que eran raras. Pero para mí el tema es que Taylor venía en 2012 y 2013, más que nada 2013, habiendo salido con Harry. Fue un año tan de hate para Taylor. Fue el primer año de hate real, porque meterse con Harry en esa época, donde las One Directioners, las Directioners estaban locas, era meterte era meterte en la, ir a la línea de fuego, era ir a que te maten.
Olvídate, sí.
La mataron. La mataron. Era una trola. ¿Qué haces? Mira lo que dice. Todo lo... Era el famoso de mirá con tu cuánto. Ahí empezó el mirá con cuánto sale. Antes no se decía eso de Taylor, antes se escuchaba Taylor y ya. Pero bueno, lo que digo es, más fama viene con eso. Lo que digo es, cuando sos más famosa viene con más hate y es lo que iba a pasar. Pero para mí fue el primer gran año donde Taylor pasó por esa línea de fuego dura y el 2014 fue tipo como, mirá cómo me chupo un huevo. Soy todo esto que vos decís. ¿Entendés? A lo menos eso es lo que yo vi, ¿entendés? Fue tipo, sí, mirá cómo camino en Victoria's Secret en ropa interior. So what.
Es que fue el año de empezar un poco a romper con eso y descubrirse. Que para mí es lo que tiene esa etapa de la vida, más supongo siendo una persona tan pública y tan expuesta, o sea, yo es algo que nunca voy a poder entender, o sea, es como que por un lado digo, nunca en mi vida podría tener tanto nivel de fama porque siento que viviría, a mí me afecta un montón que la gente se entere de lo que pasa en mi vida, o sea, no me gusta contarle nada a nadie, imagínate lo que sería... Si estuviese todo el mundo buscándote y sacándote una foto, comentando cosas de vos, no porque te afecte el qué dirán, sino por estar, por tener tu intimidad tan expuesta y porque la gente comente tanto acerca de cada palabra que decís, Dios, me muero.
Además a mí, una cosa son las fotos, pero cuando ves el video de las fotos es como, ay, qué dolor, qué no natural esto, es como rarísimo. Pero bueno, además, con lo que decís vos que se empezó a encontrar, también lo dicen clean, tipo, el álbum cierra con She lost him, but she found herself, and somehow that was everything. Que yo creo que nunca terminás de encontrarte por completo, menos a los 20, capaz a los 30 hay otra revelación de la vida, después de tu vuelta de Saturno, retorno de Saturno, como sea que se llame, pero...
Para mí hay algo, yo lo viví un poco cuando corté mi primera relación, hay algo en pasar de ese amor ciego, divino que tiene la adolescencia desenfrenado, a estar sola que hace que vos no tengas otra que conocerte a vos misma y reinventarte. Que es algo que te va a pasar después permanentemente, estés en pareja o no, pero para mí ese momento tiene un quiebre tremendo, porque es como el hecho de, ok, ahora estás sola, pero no solamente estás sola, sino que tenés que afrontar una nueva vida. Y para mí eso lo retiene en 1989, no sé, esta cosa de como, che... tenés que salir a la vida sin la persona con la que estabas, la persona con la que amabas, la persona con la que te divertías, la persona con la que te reías. Como que el final de Out of the Woods para mí fue como, ah, dolió bastante.
Me encanta Out of the Woods, me encanta el video. Me encantan los videos de esta época, hablando de, si queremos hablar algo de cine, yo amo los videos de esta época. Cuando Taylor no dirigía sus propios videos, volvamos a eso. Jamal, que hizo los videos de 1989.
El Blank Space,
Wildest Dreams, Out of the Woods, son todas obras de arte. Son todas obras de arte para mí.
Sí.
Además, invitar a Scott Eastwood a que sea tu el macho de tu video. Cuando él estaba en una película de Nicholas Sparks, I was there.
Porque además Harry Styles no era tan lindo como ahora, chicos.
No
estaba en su pick.
Creo que te lo dije cuando estábamos acá. Harry tenía tipo 18, 19 y Taylor tenía tipo nuestra edad, 23, 24. ¿Te imaginas haber sido con él de 18, 19?
Siento que eso, si fuese al revés, sería un tanto cancelable.
¿Y si lo cancelaron a Jake Gyllenhaal? ¿Por qué? Esto
no. Pero se lo vamos a dejar pasar. Se lo vamos a dejar pasar.
No se va a dejar pasar porque Harry era lindo. Yo lo que no sabía es que, primero, que empezaron tan atrás y por eso para mí Come Back Be Here es para Harry. Sépanlo. Y no sabía también que... ¿Viste el video donde ella se corta el pelo? El tema es que todas esas cosas ya no están más en su Instagram porque es una trola y borró todo. Aparece la gente de ahora que borran todo de su Instagram todos. Ahora es esa la nueva moda, boluda. Pero, ¿viste? Sí. ¿Viste el video donde se corta el pelo?
Sí.
Aparece Harry en ese video. Me quedé tipo... ¿Qué? ¿Cómo? Así que ellos fueron... Porque para mí... Ella siempre habla, o al menos en esto habla. Y hay una entrevista que me re gustó, que escuché una parte donde hablan, le preguntan sobre Out of the Woods. Y ella dice que ella no es muy pública sobre sus relaciones, pero es muy pública de sus amistades. Y Out of the Woods, al fin y al cabo, se trata de una relación que ella pudo convertir en amistad. Y eso es lo que vos... Y no sabe, tipo, si hablar o no. Y por eso para mí hoy ella y Harry se llevan bien. Tipo, se saludan y se quieren.
Yo siempre sentí, o sea... siempre sentí que eso empezó como un noviazgo, pero siento que evolucionó 100% como una amistad. O sea, de hecho no creo que hayan durado mucho tiempo enamorados. No creo que hayan durado mucho tiempo enamorados, ni que haya sido un amor así tan desenfrenado. Creo que es como cuando te encontrás con alguien y al principio es tipo todo amor y después es como, ay, sos recopado, te amo. Pero tipo, te amo como amigo. Además, yo siento que Harry, o sea, yo sé que tipo en el ideal de todas Harry es como un príncipe azul de una película de Nicholas Sparks, pero para mí ese es Tu Wolf, Harry, o sea, no tengo una visión tan romantizada de él. Entonces es como que siento que es tipo, che, me caes bárbaro, pero me vas a regorrear toda la vida, así que mejor seamos amigos.
Re, más siento Harry
estaba
un poco
lo que pasó entre ellos.
Estaba en el pic de su fama, me acuerdo cuando ellos se conocieron técnicamente, que fue en los Kids' Choice Awards 2012, fue la primera presentación de Harry en Estados Unidos, tipo de One Direction en Estados Unidos, lo que es... Todo ese 2012 y 2013 fue cuando ellos se hicieron lo que hoy son, lo que digo es, claramente él estaba en otra.
Y también y siento
que era una hopeless, sí, una hopeless romantic, y, que flasheó sí, que... Pobre. Igual iban a museum dates, él le compró 23 cupcakes para su cumpleaños número 23 y la llevó a una weekend getaway en Inglaterra, y también él le vendió todo el cuento, pero bueno, ella todavía no se daba cuenta. Igual lo que después de haber salido con J.J. Hall y John Mayer no se dio cuenta del verso... Taylor, igual está bien. A Harry le creemos. Yo, Harry me dice algo, yo le voy a creer, chicas, perdón. O nada, no le voy a culpar a Taylor, pobre. Yo sería igual. ¿Me querés llevar al Central Park a que nos saquen fotos? ¡Vamos! Estoy.
Es que también es ir de vuelta a esto de que nosotras criticamos a todos de que es como que todos viven en esa nube de pedo de que ella es un ángel caído del cielo, tan buena, tan pura, y todos son tan malos con ella. La rebanco, la amo, chicos, pero tampoco se crean todo el tiempo que es un pobre ángel sufrido. O sea, entiendo que todas nos queremos como identificar con ellas, pero hay una...
Pero no todos somos eso tampoco.
Hay altas chances de que ella también sea Stu Wolf. Quiero que lo sepan.
Obvio. Más si escribir la letra...
Es como que el mundo de la fama también tiene esta cosa de relaciones tipo... Para mí pasa algo con Taylor, que es que nosotros escuchamos lo que ella dice, lo sentimos, nos sentimos identificadas con sus letras y con el amor. Entonces es como que queremos humanizarla como si ella fuese una hermana, una de nosotras. Tipo, es nuestra amiga y con un mate por medio nos está contando lo que le pasó con Harry Styles. Pero yo siento que tiene esta cosa del mundo de la fama de hoy estoy acá, mañana estoy allá, hoy salgo con este, hoy salgo con el otro, ahora con Travis Kelce, pero capaz el fin de que viene con Mick Jagger, chicos, y tenemos un hijo, ¿y qué me importa, entendés? Siento que tiene esta cosa... que nosotras la queremos siempre como bajar a que es una de nosotras, porque yo siento que inevitablemente te pasa y decís, ay, reina, me está pasando lo mismo. Pero bueno, nada, es una persona famosa.
Es que para mí es lo que pasa cuando las letras de ella las escribe ella y son tan personales. Y vos conectás de alguna forma, vos sentís que la conocés de más, aunque literalmente no sabés quién es. Tipo, no la conociste nunca en persona. Nada, bueno, pero lo que digo es, qué sé yo, ahí está como cada uno ve la fama y ve a Taylor como famosa. También Taylor no es que tipo se aleja de ese día, Taylor agarra y hace un Miss Americana, te hace un Folklore en vivo, y te explica por qué escribe cada canción. Ver,
también siempre para mí...
Igual ella Linson, o sea, en esa imagen porque
siento que va eso iba a decir, siento que es un negocio también, o sea, es lo que vende ella. O sea, así como el negocio de Dua Lipa es ajustarse toda, llenarse de brillos y bailar mega bomba, el de Taylor nunca fue a hacer eso porque nunca se movió como Dua Lipa. Baila bastante mal, te amo Taylor igual. Pero baila tan Taylor, mal. No hay que aceitarla.
Ay, Dios
mío, no es por la edad tampoco.
De 40 necesita.
Sí, esa cadera está complicada.
Cuando se quiere hacer la sexy en Fearless bailando y se le mueve literalmente todo el torso entero al mismo tiempo, es tipo Taylor, deja. Bien
además, es como, que vos decís, con la cantidad de años que llevo de carrera debería bailar como Lali, pero no hay manera.
Pero además, el acceso que tiene a cualquier coach de baile, lo que digo es, ¿por qué?
A que le flexibilicen las articulaciones, no sé, tipo, lo que sea. Pero, bueno, no sé, esta época tiene un poco de eso. Para mí es como, yo siento que ella encubierto arrancó a ser una rockstar acá. Esta fue la época en la que dijo...
Es que esta fue la época que le dio el dinero, le dio el estatus. Acá se mudó a su departamento en Nueva York, que después compró todos los departamentos que estaban en el mismo complejo y los remodeló todos. Esta fue la época en la que... A ver, lo que digo es... Todo bien, todas podemos flashear que Taylor fue the biggest pop star antes, pero realmente sin Blank Space, Taylor no era nada. Sin Shake It Off y Blank Space, Taylor no era nadie. Sin los singles de este álbum, Taylor no sonaba en la radio argentina, chicas, perdón.
No.
No pasaba, o sea, lo que digo es... Como, vi un coso donde dijo cuando hablaba de Slut, de que capaz elegían Slut antes que Blank Space, y para mí se hubiese sido el error más grande de toda su carrera, porque Blank Space la formó, Blank Space le dio todo lo que, para mí le dio como el puntapié a todo.
Pero
lo que
para mí
hoy.
Es muy obvio que Slut no existía, no sé, no la siento una canción de 1989, no siento que
Slut
esa chica
por Travis Kelce, Es lo único que voy a decir.
Sí, 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 sí. Es como la otra, ¿cómo se llama la que sacó I Can See You?
Sí, tampoco.
Tampoco me da que la escribió en ese momento. No sé.
No.
Además, para mí se nota mucho cuando está boludeando en vez de escribiendo y pensando como una persona.
Slot se no nota, tiene sentido. Not, una línea no tiene sentido. Atrás de la otra. No tiene sentido.
O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Tipo, la persona. La mastermind que escribió Clean no puede escribir a Slut, perdón. Con todo el amor del
además,
mundo.
Pero además,
es como cuando vos le mostrás esto y alguien te lo vuelve y te dice, you know better, haz esto de vuelta, no me lo muestres más, sacalo de mi cabeza, de mi cara, no sé, tipo, no quiero.
Pero además,
chau.
Tiene otras del Vault. Ella eligió tipo darle mucha pila a Slut y tiene otras del Vault que son 10 veces mejores. Y creo que va a mandar Is It Over Now a la radio en vez de Slut.
Pero,
y sí, hermana,
ver,
sí.
Ella no, pero a ver, ella no entiende sí. Igual que ella saca un álbum y capaz la séptima canción, que no era un single, que no era nada, la gente la pone primera y
está
ahí. Y siempre, siempre termina pasando eso con lo que los Swifties quieren escuchar, porque siempre van a terminar enganchados con lo que sea más personal. Por más de que vos quieras un hit, cuando alguien te escuche hablar de lo que te dolió cuando tenías 2 años y medio, para hacer que eso sea viral. Y que eso
es que
sea,
para mí
tipo,
ese es el problema trendy. De ella. Ella agarra y dice, no, porque Shake It Off va a ser lo trendy. Y es de las peores canciones de Taylor Swift que existe, perdón. La odio.
¿En serio?
Sí. Me chupo un huevo. Es como We Are Never Ever Getting Back Together o I Knew You Were Trouble. Es tipo, no, esto no es Red.
Para mí, We Are Never Ever, para mí está más arriba.
¿Que Shake It Off?
O sea.
Obvio.
Sí.
A mí Shake It Off no me gusta. Además, perdón, pero no puedes escribir. No puedes escribir Shake It Off. Además, primero que tu single, si querías hacer un single pop, era New Romantics, no era Shake It Off. New Romantics para mí es mucho más himno pop. Pero a mí lo que me pasa es que no puedes escribir Shake It Off en un álbum y al otro álbum escribir Look What You Made Me Do. No estaba Shaking It Off. Como sí. Que no tiene sentido, tipo, en la letra, ¿entendés? Es como. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Look What You Made Me Do?
Esta era para mí también tuvo el despegue de empezar a codearse con muchos músicos. No nos olvidemos que cantó con Mick Jagger en este tour.
Este tour es elite.
For the history.
Igual,
books.
¿Sabes qué me pasa? Que no lo puedo ver el tour por lo que dijo Miss Americana. Porque yo ahora la veo, tipo, al final del show, vos ves como no tiene la misma fuerza.
Se le tiembla las piernas.
Y me pone y muy mal, a mí no me gusta que cuando
para
comparten
mí,
videos.
Eso siempre fue Taylor, y para mí cuando la ves en Reputation la ves extremadamente más plantada. ¿Te das cuenta?
Re, tiene mucha más presencia en el escenario.
Pero también está para
está
mí
más cómoda.
Cosa, también está para mí esta cosa en la que yo me siento súper identificada, que es este cambio de empezar a tener como ese cuerpo sano, entrenado, y con el que le puedes hacer frente a cualquier cosa. Yo cuando
no sé, a mí no me gusta ver el tour de 1999, me pone mal, no sé, no me gusta.
Es que además lo ves al lado de Reputation y es cheap, perdón,
no, sí.
Con todo el respeto del mundo.
Cualquiera es cheap al lado de Reputation, fue
sí.
Elite.
Creo que Dieras Tour es cheap al lado de Reputation.
Dieras Tour es, pero lo más cheap al lado de Reputation.
O sea,
Reputation tiene
o sea,
tres
para
escenarios, uno
mi
en
respuesta,
cruz.
Mi respuesta es obvia, pero vos hubieses preferido ver Dieras Tour o Reputation.
Reputation.
¡Ay, sí!
Me lo sé de memoria, además.
Sí,
me sé
sí,
todos los
sí,
bailes.
Sí, sí,
pero boluda, el show, el coso en cruz, las serpientes, las pantallas de tipo de suelo a techo, básicamente. Los escenarios atrás con dos serpientes grandes, una serpiente que vuela de un lado a otro en un estadio. ¿Qué voy a elegir? ¿Dieras? Que es un triángulo en el medio. Todo bien, pero lo que voy a decir, no me da nada, Dieras. No me da nada. Ni los outfits de Dieras me gustan tanto comparado con los de Reputation.
A mí tampoco, bueno, es de los de 1989 los hizo Cavalli, que es el mismo que hizo los de Fearless.
Me gustan, pero no le quedaban tan bien, tipo, los entrevistos.
Pero no te pasa,
no te,
¿no te pasa que, no te pasa igual que los de 1989, no lo sentís, 1989? Como que siento que le tendría que haber puesto otra cosa.
No sé, es raro. A mí, además... Cuando usan en el principio de los anteojos los famosos Ray-Ban cuadrados esos y la pollerita de tenis de colores y la campera plateada es como muy de esa época que yo hoy me da cringe esa época de outfit. Tipo, sacate la pollera esa de ¿cómo se llaman las polleras esas? Las que son como sueltas, no son las tubos, son las otras. No son
plato.
Tenis. Las polleras plato. Sácate las polleras plato, Taylor Lautner, que se las saque de su closet en esa época. Por Dios, hermana, qué malas. Basta usar esa poronga, boludo.
Es que además para mí tuvo algo tan raro esta era, que fue esto de que mezclaba lo grunge con lo un toque hipster, con lo vintage, con ser una princesa. Se ponía tipo una pollera tubo de Oscar de la Renta que valía un departamento y después de la nada se ponía una bomber plateada. Como que... Igual, chicos, yo, perdón, yo sé que lo dije muchas veces en el podcast, probablemente me odian, yo odio cómo se viste Taylor, odio, siento que es la persona con menos fashion sense en el universo. Siento que la cera se entiende perfecto, pero se viste demasiado mal, o sea, ella tiene la habilidad.
¿Cómo yo me vestiría si tuviese la plata de Taylor? Tipo, sin pensarlo tanto.
No, pero sos no mi amiga, mal, así que eso no te pasaría, yo te cuidaría.
No, pero lo que digo, si nadie me dijese, yo me vestiría como Taylor. Estaría tipo, bueno, mezclemos estas cosas y...
Ahora, ojo, ahora me está gustando cómo se viste. Me está gustando las elecciones que tiene. Me está gustando mucho desde que anunció 1989 y todo lo que se está tipo poniendo. Me gusta los bustitos oversize, las botitas. Estamos acercándonos a tener taste. Eso me parece excelente.
Es que
después, nunca supo... Sí.
Estamos botinerizando. La queremos.
Está como medio Victoria Beckham coded, podríamos decir.
Claro.
Como muy sastrera. Muy
claro.
Sastrera.
Obvio.
Muy piel natural.
Sí.
En cualquier momento abandone el agua oxigenada, te juro.
Además, justo Taylor se empieza a vestir como Victoria Beckham cuando se vio el documental de Beckham. No es ninguna boluda, Taylor, chicos, tranquilos.
No, this kid is going places, porque es bastante viva. Pero después, no me gusta, tipo, siento que esta era particularmente es como un tiro a la moda directamente, es como un tiro en la cabeza a la moda. Tenías tanto que hacer diciendo que hacías un álbum sobre Nueva York, tenías tanto que hacer, tenías tanto que mostrar. Y es como que, es acá es cuando me vuelvo una chita y sale y digo, qué groncho, por favor.
¿Por qué?
¿Qué groncho?
Busqué, miramos los outfits de las Polaroids. Sí. Yo compré el álbum y tengo las polaroids.
¿Querés que haga un coso? ¿Querés que las vaya juzgando?
Tengo dos pegadas, que son las de una de Cream, que dice I scream so loud so no one heard a thing, y otra de This Love, que dice Your kiss my cheek. Pero, I'm back. Acá tengo las otras. Vamos, ustedes pueden ver esto en Spotify para que ella lo vaya juzgando. Estas, datazo, hablando de la estética un poco del álbum, no me gusta un carajo que este álbum sea de playa, este álbum Nueva York, ¿qué está haciendo? Y además vos abrís el vinilo y tiene estas fotos sin estilo Polaroid, como si fuesen sacadas con una cámara digital normal. Entonces pierden las gracias estas fotos, porque no quiero ver las fotos. Como que hizo todo mal, ¿entendés? Con la estética. O hace todas las fotos de la playa, no quiero abrir y ver esto en forma digital. Para algo estaban las Polaroids, la concha de tu vieja. Fin, bueno, no importa.
Toda la estética del nuevo álbum me parece fea.
Estas polleras, por favor, te pido, Taylor. Este igual no me disgusta tanto. Darling, I'm a nightmare dress.
No, porque está vestida de negro.
Claro.
O sea, tenés que errarle a un negro, ¿eh?
Pero porque, bueno, tiene una quote de Clean, pero lo que digo es, basta con las polleras tubo, Taylor, te lo pido, por favor. Este, ¿qué hizo? ¿Vos ves el corpiño fluo? ¿Lo ves desde ahí?
Me daña, me hace daño. Y la pollera es la que tiene unas flores, ¿no?
Sí.
Alejala de mi vista. Vamos a hacer una cosa. Al primero le voy a poner un 8 porque se vistió de negro. Al segundo le voy a poner un 4. Seguimos.
Ok. A ver, esta. Esta no se ve mucho, pero bueno, es un conjuntito random. Así que no se ve.
¿Short negro con una manga larga blanca?
Es short negro con una top blanco y un cardigan blanco finito. ¿Viste esos saquitos de verano?
Dos.
Pero más.
Siguiente.
Para un álbum. ¡Reina!
¿Sabes que habría que...? Habría
odio
que
esto. Odio estos shorts que Taylor usaba.
¡Ah! A mí esos shorts tíos, se los compré.
Esos que son como de tela, como...
Como medio culot.
Sí.
A este en particular, esos zapatos los agarraría y los tiraría por la borda.
¡Ay, iba a decir eso!
O sea, suponete que no le veo los pies. Así. Solid 6. Siguiente. Así. Estoy siendo tan buena.
Y dice everybody, yo quería esto, yo quería que Taylor, como más tiene la plata, que renté uno de estas mierdas de Nueva York, uno de los ferries, saque todas las fotos ahí. ¿Por qué son las fotos en la playa? Nadie sabe.
Oh, este buzo. Hudson, me chupa un huevo.
Odio este buzo. Perdón, es horrible. El gorro, el sombrero, por favor. Let's take a moment.
Encima, para, yo quiero aclarar algo. Esto no lo digo porque Esto no lo digo porque sea hoy y eso no esté de moda. Eso nunca estuvo de moda. Eso nunca fue un gusto. O sea, quiero aclararlo. No, o sea, esto no lo digo por ahora, ¿no? O sea, no es algo que yo... Esto nunca estuvo bien. O sea, esto que se está poniendo...
Taylor siempre se vistió mal.
Así como, por ejemplo, digo... Hiciste Folklore y el Rumor. Tuviste la oportunidad de tu vida de tener canje con Dr. Martens y te pusiste unas botas de mierda. Eso nunca estuvo bien, así que nada.
Pero sigo. Ponele, para Red a mí me gustó mucho más la onda que para esto. Me gustaba mucho más, sí, la fashion de Red. Es mucho más
linda.
Es el buzo de pájaros y el short azul y mocasines blancos.
Es que los mocasines me dañan.
Me destruyen.
Sacalo,
y el sombrero. Bueno. El sombrero es como chiquito, además. Porque es como de ¿cómo se llama? Charlie Chaplin.
No, necesito que vengan los de No Te Lo Pongas.
Esta es la camisa de Harry. Y se hizo la sexy.
Esa es un poco más sexy. Vamos a ponerle por primera vez un 8.
Es la camisa de Harry, chicos.
Ok.
Espero que lo sepan. Ay, esto es tan feo. ¿Por qué se puso esa remera toda cortada blanca? Es tipo short azul oscuro.
Pero además, ¿qué tiene que ver el short azul oscuro con la,
y la remera toda lila, cortada?
Dos.
Parece que se la comió el gato la remera, no me gustó un carajo. Sí. Bueno, este nunca estuvo mal, porque este en realidad creo que no la tengo. Ah, sí, estas son la misma. No sé si lo ves.
No.
Es como, es este top que es tipo a cuadrille blanco y una pollera negra o azul y medias. ¿Medias? Ah, no, botas blancas, qué feas las botas blancas, muy feas.
Cómo odio las botas blancas, por Dios, no se compren botas blancas.
Además
no,
con medias eso. Que se le ven. Taylor, se te ven las medias.
Seis.
Estas son las mismas. A ver. Este no me gustaba a mí tampoco.
Ay, los tiradores.
Es muy vintage, es muy vintage. No se usaba en esta época los tiradores, se usaba hace 4 años antes que esto. Pero
nunca se usó, o sea, yo quiero dejar eso en claro. Esto nunca estuvo bien.
En la época de
Tumblr. Yo sé contextualizarme, pero eso igual, ponele que
por
le
blanco y negro.
Por blanco y negro.
Sí. Y la última es esta que es como... atrás tiene como una cruz con rojo y una pollera negra tubo. Of course. Una pollera negra plato. Esto es raro.
Un uno.
Entendí. Nunca lo entendí.
Un uno.
I never got this.
Si lo vuelvo a ver, le pongo menos uno.
Podríamos hacer
Taylor,
TikTok,
lo aprobaste,
¿no?
Mi amor.
Taylor, sí. Desaprobaste todos.
Taylor, desaprobaste todos. Sí, como para que me cancelen un poco más.
No, pero
es que es muy groncho. Es muy cheap.
No me gustaba la moda, pero me gustaba la estética. Me gustaba esa idea de, me voy a comprar el álbum por el simple hecho de que voy a tener las Polaroids. Y no lo compras si no tenés Polaroids. Lo que a le costaba hacer esto. No entiendo qué le costaba. A mí me preocupa que no vuelva a hacer la misma estética para todos los álbumes cuando los regraba. Porque pero la gracia
yo
era
una
esto.
Pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Vos combinarías?
Mira, para, salmón, perdón. Mira cómo eran atrás. Sí. Mira cómo eran atrás. Volvieron Polaroids de verdad.
Sí. Yo te hago una pregunta.
No.
¿Vos combinarías celeste pastel con salmón pseudofluo y color mostaza?
No. No voy a superar nunca el corpiño fluo.
Y si ya hiciste, para, y si ya hiciste todo eso, ¿te pintarías los labios de rojo?
Ay, no.
Ella lo hizo.
A ver. Ay, no. Ay, los zapatos.
Es muy feo. O sea, es como si Jackie Kennedy hubiese comprado en la salada, literalmente.
A mí, el único outfit que yo tengo recuerdo que me gustó de ella de esta época es el que usó el Oscar de la Renta que usó en la Met Gala. El rosa ese con el moño atrás. Ese es el único look de Taylor que me gusta de esa época, literal.
Esto, ponele, esto.
No me acuerdo ninguno de esos.
Esto sí es 2014, Coded. Esto sí se lo hubiese puesto una persona en 2014. Ay, espera. Esto queda un poco.
Sí, eso me gusta.
Esto me gusta. Sí. Está bien.
Es que me gustaba cuando usaba más tipo sets del mismo color. No me gustó cuando empezaba a experimentar con la moda. Era tipo Taylor, pero no. Te pido que te mires al espejo antes de salir.
Y ahora, she understood the assignment. Además de que tiene las mejores piernas que vi en mi vida.
Sí, pero como te digo, ahora se está haciéndose botinera. A mí me gusta la pollera que tiene un top de un hombro en una.
¿Qué es esto?
Ay, no, es horrible eso.
La vio a Miley en las botas de Gypsy Heart y dijo, es para mí. Sí. No es para vos.
A mí del tour el único que me gusta es el rockero. El negro.
Sí. Esto, ponete, también me gusta. Yo siento que esto sí es 2014.
Re. ¿Re?
Además es la
igual
época
esos zapatos, de zapatos gronchos.
Bueno, pero esos zapatos son muy gronchos, pero fue la época en la que estaban de moda los, las botitas de Unif y esas cosas y le hubiese quedado bien.
Estoy intentando acordarme de un otro outfit de Taylor en esa época y no lo tengo en mente realmente, no lo tengo en mente. Ay, cuando se vestía para con los sets, ¿te acordás que para Navidad cuando cantó tenía un set? Esa es la mejor foto que hay en el mundo, eso es lo mejor. Lo que usó para el Jingle Bell Ball me gustó. Ese, creo que es 2014. El set ese que usó para New Year's Eve me gustó.
Eso ahora, vos, esto, ¿por qué no se puso esto en el tour? Esto.
No sé.
Esto es para cantar Wildest Dreams. Esto.
Era para niños. Ay, sí, cantó Wildest Dreams con ese body de brillos que le queda feo. Es re, además, no perdona una imperfección ese body de brillos que te aprieta todo el cuerpo. Es mi peor pesadilla eso. Me pongo eso y me pongo a llorar. No quiero eso.
No, su estilista la odia.
Ah, bueno, a mí lo que sí me gustaba, que es lo que usa ahora, es lo que usaba cuando cantaba Style, que era como siempre algo de flecos con brillos. Era o plateado o azul, eso siempre estaba lindo. Sí. Pero bueno. ¿Querés hablar un poco de... ¿Querés que digamos qué canciones no nos gustaron? ¿Y qué canciones Style nos gustaron? No, chicos, lo de Style...
Lo de Style
la gente en TikTok me empezó a decir que soy una fan por moda de Taylor. Nena, tía, que antes que vos. Pero esta canción está
es
mal.
Que la gente que tiene... O sea, si están ya siguen escuchándonos, y si ya nos escucharon en el de Juli Maestri, en el de Cinetrola, en todos los que hicimos hasta hoy en día de Taylor, ustedes entenderán que nosotros no tenemos ningún tipo de problema en criticar a Taylor.
No. ¿Qué le importa a Taylor, además? Lo que yo diga. ¿No?
Pero nada, a mí Style no me gustó, me pareció... Encima era la única canción que tenía que hacer bien. Ese Wildest Dreams, listo, ya está, ya cumplías con el álbum.
Pero creo que lo hablamos cuando vos estabas acá, cuando porque estuvimos juntas el día que salió y me acuerdo que escuchaste todo el álbum acá. Y lo que decíamos, o creo que como dijiste vos, fue tipo... No entiendo con la plata que tiene cómo no se sienta a cantarla o a hacerla tantas veces que suene igual, lo que digo. Tampoco es tan difícil, sí, lo que digo. Es metete en el estudio hasta que te salga el mismo sufrimiento.
Pero
o
además
sonido,
también es como
boluda,
que Style es mismo tu National Anthem. Yo me acuerdo que además yo escuché Style y... Yo a partir de esta era, dije, mis labios van a estar siempre rojos. Y yo tipo, no hay día que no salga con los labios pintados de rojo. O sea, no sé.
Además, digo, no lo escuchaste, dijiste.
O sea, toda mi adolescencia es Style. O sea, Style es mi adolescencia. Entonces como que yo escucho esto y digo, Dios, ¿por qué tuviste que hacer esto? No
es
que haber hecho
Style, además,
bueno.
Es una canción, Style además es una canción para salir a caminar porque tiene el perfecto ritmo para salir a caminar.
Pero es no para sé, desfilar.
Es tipo, porque esa es la que cantó cuando en la foto con Carly Close, es Style. Pero lo que digo es, ¿me vas a decir que la terminó y dijo, esta es mi Taylor's version? ¡Sweetie!
Pregunta para vos, que no sos Gaylor.
Yo soy Haylor, además. A la opinión.
Haylor is a thing.
Obvio.
¿Por qué crees que ella subió
Taylor foto? Salió re caliente con lo de Gaylor. ¿Vos viste lo que puso?
Esta... Sí, bueno, pero ¿por qué todos flashean que Taylor es progre y
dijo, salgo con mis amigas y empezaron a flashear que soy gay? Bueno, Taylor, cálmate.
Yo soy cristiana retrógrada, por más de que les vuelva a aceptarlo. Sí. Ella es tipo, yo, re progre, you need to calm down, pero no me digan a mí que soy gay, porque
pero
yo
a mí no,
soy gay,
¿eh?
Chicos. Sí. Yo no. Ustedes serán, ustedes el problema, yo no.
Además,
lo soy.
En el prólogo, re violenta, me pareció re violenta, es tipo, calmate, boluda.
Sí.
Pero ¿cuál es tu pregunta?
Pero, siendo que esta fue la era en la que la vimos chapar con... Hay un video de ella chapando, chicos, si vos no resistís un archivo, no es mi problema.
Yo no lo conocía el video y lo vi, es muy claro, chicos, el video.
Es muy claro, además, chapar un recital de 1975, estás caliente, pero hasta la punta de tu pelo, o sea, estás prendida a fuego.
Me da risa que dice, yo salía con mis amigas y la pasaba bien y lo que digo, hay una cosa que yo no me voy y me chapo con Valentina en un recital.
En la boca de tus amigas la pasabas bien, porque...
Por eso, hay una línea en la vida, lo que digo, Taylor, entiendo a lo que vas con lo que estás diciendo, pero me parece que, como decimos, bueno, no resistís un archivo, hermana, abstenete a comentar.
No digas nada, hacete la boluda. Ella realmente podría ser Evelyn Hugo y decide, tipo, embarrarse.
Literal. Para mí Taylor es re Evelyn Hugo, además.
Vamos a un episodio que sea tipo Evelyn Hugo versus Taylor, tipo Celia y Evelyn versus Taylor y Carly, y analizar capítulo por capítulo del libro.
Obvio.
Listo.
Además, Celia. Celia Carly Close, perdón.
Sí, obvio. pero a ver, esta fue la era en la que ella se chapa a su mejor amiga. Escribe... Pues,
claro, sí.
Después de esto, o sea, en realidad más llegando a Reputation...
Porque esto, claro, porque la letra
arranca a salir con...
estaba preparando Reputation.
O sea, sí, y o sea, este fue el momento en el que ella... Para mí este es el momento de Midnight Rain, cuando ella está tipo...
¿Con
un
Tom?
Poco más pasado para mí, sí, con Tom. Y dice, My Boy Was a Montage, es la...
My boy was a montage.
Ella estaba con Carly Close, chicos. O sea, no sé cuántas veces yo tengo que decir. Pero bueno.
Yo creo que
la pregunta igual era. La pregunta era.
Ah, bueno,
ella sube una foto de Carly corriendo por la playa y le dedica This Love. ¿Es porque eran amigas o porque estaba enamorada?
Qué complejo, Taylor. No te puedo defender en esto, hermana. Lo que digo es, si le daba New Romantics de Best People in Life Are Free, lo que digo, no es que no tenía canciones de amistad en ese álbum. Tenía New Romantics como para decir de vuelta de Best People in Life Are Free y le tiró This Love. Taylor, yo no te puedo defender, hermana. Pero para mí no significa que This Love sea para Carly, sino que ella la resignifica.
Ojo, pará. Yo creo que Harry hacía exactamente lo mismo con Cacha, aunque se cruzaba, solamente que no hay un video, o sea... De vuelta, Rockstars.
Obvio.
Rockstars. Yo chicos, a los Rockstars no los voy a estar jugando.
Harry también va para
Harry Styles, Taylor Swift, Mick Jagger y John Lennon hacen lo que quieren, ¿ok? Porque es gente que tiene el permiso para hacerlo.
Pero obvio, para mí Carly Close tuvo que casar como la gran Celia St. James. No, ¿sí? Había otra que meter en una pantalla, porque si no, no salía, no se salvaba, pero...
Y ahí es cuando uno ve este momento y dice... There goes the last great American dynasty. Fue este año, literal. Con esta gente.
Literal. Pero además, lo peleadas que están de un día para el otro, están breakup de relación y no friendship breakup, que es obvio. Es obvio. Para mí es obvio. Para mí es son Emily Nugu y Celia St. James. Bueno, eso es un spoiler, pero bueno, sépanlo. Son eso.
Sí.
Esos son. Para mí igual, no sé si hay una canción específicamente en este álbum para Carly Close. Mucha gente habla de Wonderland y esas cosas.
Barbie nos había contado que Wonderland se la hace a otra chica, pero no me acuerdo quién era.
A Diana Agron. Porque es así. Taylor, con Carly, salió en la época donde 1999 ya había salido. O sea, todas las fotos y eso son en la era 1999, pero en 1999 ya había salido hace un par de meses. O sea, ya estaba 1999 como
está. She was so gay.
And she was so gay. Pero antes, ella se sacaba muchas fotos. Cuando tenía un grupo de amigas, estaba Diana Agron, que Diana Agron, para los que no saben, es Queen de Glee. Y era obvio que pasaba algo, lo que digo. Hay unas miradas, hay unas frases. Que es como...
Además, yo voy a decir algo. Sacando a Travis Kelsey, salió con cada pan triste que no tenía ni cero química. Y con estas minas se prendía fuego. O sea, con estas minas se prendía fuego. Tipo, sacando a Tom Hiddleston y a Travis Kelsey, es como que. No, tipo, nunca vi tanta, tipo, tensión sexual en una foto
para mí
como ella
para
ella.
Fue represión. Para mí fue una represión propia. Para
obvio.
Mí no es un tema.
Pero además está esa cosa de esa reacción, tipo, como lo hizo en el prólogo, también como tiene las Swifties de tipo, ¿viste cuando todos hacen los inclusivos y después, pero que a mí no me hagan nada, ¿eh? Pero que a mí no me hagan nada. Entonces,
no más salen a defender. Salen a atajarse de algo que, tipo, hablábamos hace años, lo que digo es, nadie te pidió que te atajes. Nadie, tipo, te está variando además por esto, lo que digo es, no te atajes, reina, no es necesario. Pero lo de Diana... No.
Para mí ya cuando vos lo sentís como una ofensa o como una bardeada, ahí hay algo... Sí.
¿Te duele?
Hay algo que te duele. Cuando te hablan de ella y no decís nada, hay algo que te duele. Cuando sos shady con todo el mundo, menos con la persona de la que te enamoraste... Sí. Ahí hay algo que te duele. Porque la podría haber hecho concha como lo hizo con Kanye West en un montón de lugares y para mí se quedó corta. Y para mí
pero
es porque estaba enamorada.
Tío,
además, si no pasó nada.
Tipo break up para mí.
Si no pasó nada, hoy en día te cagás de risa. Es tipo, Taylor, ¿estuviste con tal? Sí, por.
Además, la gente quiere creer. A mí no hay nada que me dé más risa que esto. La gente quiere creer que se pelearon porque. Chicos, Taylor es la Trump soporte número uno. Esto no es real.
Sí.
La gente quiere creer que se pelearon porque Carly Close se puso de novia con el hermano del marido de Ivanka Trump. Y lo que digo es, chicas, ella es la número uno sponsor de Trump. Era más que nada en ese momento. Yo puedo jurarte hoy que Taylor 2016 lo votó a Trump. Tranquila. Te lo puedo jurar hoy. Y lo que digo es, le chupó un huevo eso, le dolió que se puso con un hombre y se casó con ese hombre.
Hasta los posteos pro Biden que hizo todas las Swifties lo podían decir, sí, y una de las ofensas más grandes cuando ganó Trump es que te digan, chavos, ¿te gusta Taylor Swift? Que es tipo alta Trump supporter, tipo homofóbica, no sé qué, o sea, como que todo el mundo la bardeaba con eso. No banco igual bardearla con eso, ni bardearla con nada, porque, qué sé yo, tampoco es que dijo, soy fanática de Hitler, o sea.
No, pero no vivamos en una fantasía donde creemos que es progre.
Eso, no. Y siento que sí, y de vuelta, si no hubiese pasado nada entre ellas, me gusta la cantidad de objetos que entran en mi plano. Ahora estoy con una bombilla. Si no hubiese pasado nada con Carly, no se pondría tan agresiva atacada cuando alguien le pregunta algo de eso. O sea, de todo ríe, de todo hace caritas, todo, y de eso es como, ¡ay, Dios! ¿No?
Pero además, lo que digo es, una cosa es si te jodieron tanto como a Harry Lewis, que Harry Lewis era tipo todo el tiempo. Eso sí era tipo desesperante. Esto... No sé, tampoco la jodieron tanto, lo que digo. Tenés que ir a The Depths of Tumblr y no,
cuando...
no. Si lo querías ignorar, lo ignorabas y ya, lo que digo. Es una teoría más de todas las teorías que había. ¿Por qué le jodía tanto esta boludez de que le decían que estaría con Carly Close y que era gay y no le jodía tanto la idea de que ella y Harry eran un spot publicitario, básicamente, lo que digo? ¿Por qué habla de lo de Carly Close que literalmente no lo decía nadie y todo Twitter estaba lleno diciendo que ella y Harry eran mentira, lo que digo? Calmate, loca, lo que digo. Se sintió muy tocada por lo de. No entiendo por qué es tipo calmado.
Es que se sintió tocada porque era real. Tipo, básicamente es que por eso.
Y para mí le redolió lo que pasó con Carly. No sé exactamente qué pasó, pero para mí le redolió.
Es que para mí tiene que haber tenido mucho que ver con esto. O sea, fue como un breakup amoroso que después a nivel amistad es irreconciliable. O sea, menos si todo el mundo no sabe esto de vos. O sea, no sé, capaz... alguna de las dos no quiso, tipo, desenclosetarse y fue como todo un quilombo. No se me ocurre, pero para mí es algo real, o sea, te das cuenta. No es, a ver, no es la misma relación que tenía con Martha Hunt, que sigue siendo amiga de las dos. Además, perdón, pero hay...
No había acá, química.
Este fue el punto en el que yo dije, es real. Artículo de Vogue Magazine de Taylor diciendo Taylor didn't show up at her party y ella saca un episodio de Folklore que se llama Yes, I showed up at your party. Anda a cagar, boluda.
Pero boluda, a ver, lo que digo es ponerle que propongo.
Hay muchos guiños.
Acá a ver todos los guiños, pero el video es claro. O sea,
es muy claro.
El video es claro. Y si ustedes hacen eso con sus amigas en un recital.
Además, chicos, no había inteligencia artificial en esa época. O sea. No había inteligencia artificial en esa época, o sea, no tenemos forma de crear un video de Taylor chapando con Carly Close.
Para mí Taylor lo tenía re reprimido. Carly Close dijo besitos, me caso con este tipo que tiene mucha plata, y a Taylor le re jodió.
Sí.
Pero bueno, para mí igual se ve, para mí el problema, para mí hay un tema que acá sacamos otra teoría y después vamos a las canciones.
Y dato no menor.
¿Qué?
Carly yendo a ver el show de Taylor. ¿Qué noche? ¿Qué pasó la noche que fue Carly?
¿Era su cumpleaños?
Sí.
No, Taylor canta una canción el día de su cumpleaños.
Sí.
Bueno, no importa, para. Quiero decir algo. Para mí, dos cosas. Uno, this is what you came here for es para Carly Close.
Todo es para ella.
No,
además,
no, pero
con un amor de corazón. Canción... Si te han elegido entre Calvin Harris y Carly Close.
Obvio. Pero lo que digo es, ella, para mí hay un disco entre 1989 y Reputation que perdimos, que para mí de ahí sacó varias cosas para Midnights. Ahí está This Is What You Came
ahí
Here For.
Ahí está todo el
I Don't Wanna Live Forever. Claro, oh, pero obvio. Lo que digo es, para mí el tema es que ella no hay canciones de
1989. I Don't Wanna Live Forever. Carly. Es para Carly Close.
Obvio. Pero ¿por qué es esa época in between que tuvo Taylor entre Reputation y 1989? Que hubo tipo canciones más random saliendo por ahí. Por eso te digo que This Is What You Came Here For para mí es para Carly. Más sí. She's Looking At You. ¿Por qué va a escribir para allí? ¿Para que lo cante Rihanna? Come on, girly. Además, ¿por qué se va a enojar tanto si no dice? No importa. Pero bueno, vamos a las canciones, ¿querés? No sé si querés que hablemos de alguna canción específica del normal o si vamos directo de Vault.
Vamos directo de Vault. Yo creo que las normales están bien. Tipo, literal, no tengo nada que decir.
Menos Style, las demás zafan. A mí me falta, sí, como dije al principio, desesperación en algunas partes, porque eso que hablábamos del sentimiento, que Taylor, como te digo, se podría haber encerrado un día en el estudio hasta que le salga, pero bueno, la perdonamos, sí, por que lo hizo así más o menos en el medio del tour. The Vault. Vamos primero con Slat, ¿te parece? ¿Vamos en orden?
De Slat hablamos igual.
Sí, me parece mid, me parece muy mid, sí, me parece la canción más aburrida de Taylor Swift. Perdón, chicos. Sí. La piba la promocionó como, no, miren la canción que escribí, una poronga. No es una poronga, a ver lo que
es. Es que me gusta, es pero que pasa, no, siento que ella tiene formas, línea. Siento que ella tiene formas tan poéticas de hacerse la trola cuando habla de vino y de bailar en la cocina, que no sé por qué después habla de cosas, tipo habla de cosas así tan explícitamente, porque suena raro y no sé.
No sé, no me gusta. Nada. No Next. Me gusta. Pensé que iba a ser un himno y no lo es. Después está Say Don't Go. Ay, esta me encanta.
Esta me gustó.
Cuando dice, chicos, cuando dice I said I love you, you say nothing back, y hay un silencio. Se escucharon mi corazón romper. No sé si lo escuchas, sí, esa parte, pero yo estoy tipo.
Esa me encantó.
Porque te da como, te pone mal la frase y después escuchas el silencio y es tipo. Ay, esto se siente, así se siente.
Siente que va a ser una de las surprise songs.
Puede ser. Después está Now That We Don't Talk. Para mí esta es top canción de Taylor, del mejor, tipo, de las mejores de Vault. Para mí Now That We Don't Talk es re Midnight, además. Tipo, es re, sí, Midnight. Es muy Midnight.
No me gusta tanto igual.
A mí me encanta. Me encantó. Es que igual es muy relatable. si la escuchás y te pasó algo así, te sentís conectada al instante. Y yo me siento conectada al instante. Es tipo, maldita sea. Cuando dice, okay, I can pretend it's platonic, it just ended. Tipo, como, ¿qué le decís a tus amigos con los que compartíamos cenas y eso? Tipo, yo no puedo pretender que esto es platónico, it just ended. Y yo, sí, tipo, did you have to go there? Did you really have to go there?
Es increíble, hija de puta.
Puta de mierda. Después está Suburban Legends, que literalmente la escuché una vez, no me gusta. No sé, no me da nada. Ahí hubiese puesto un feat, no sé, otra cosa.
Pero además para mí, 1989 en general tiene canciones muy catchy y estas no lo son, no se te pegan para nada.
Y después es Is It Over Now, que dicen que va a ser el single en vez de Slot, porque la gente le gusta. Y a mí Is It Over Now me encanta.
Sí.
Cuando dice
Over Now y Say Don't Go son las dos que me gustaron.
Blue Dress on a Boat. Me dieron, sí, mucho más que, para mí, Is It Over, Now That We Don't Talk y Say Don't Go son las que me gustan, las escucho todos los días, ojalá cante alguna de esas en mi fecha, pero nada, fue un Vault que no me mató, porque yo más cuando sacó el Vault dije, se viene un feat mínimo con Selena Gomez, dame algo, reina, dame algo, nada, y fue tipo, sí, ni ganas de escuchar un feat, tipo, esto sin nadie realmente.
Este, si Taylor, si llegas a escuchar esto, podés poner, perdón por lo de Carly, me puedo retractar si cambias Karma por New Romantics para cerrar.
Ay, por favor. O al menos que le agreguen el setlist, por favor. Te lo agregaba algo de 1989 al setlist. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. Taylor, por favor. Taylor, me va a llorar, por favor. Lo que digo es, para dieras, todas las que tienen un video, ¿no deberían ser cantadas sí o sí, obligatoriamente?
Sí.
I bet you think about me, out of the woods, ¿no? Enteras.
Para mí, igual, para mí igual está mal planteado. Para mí está mal planteado el tour, porque para mí debería cambiarse mucho más el setlist. O sea, debería revolverlo mucho más. No deberían ser siempre las mismas de Reputation, siempre las mismas de 1989. Para mí debería ir mutando. Además, por lo que te digo, o sea. Sí,
pero además es
lo que te digo. Si vos querés escuchar a ella cantando Get Away Car, por decirte cualquier cosa, que no sé. Ella la cantaría en un show y capaz vos no vas a ese show, pero después la puedes escuchar. Es distinto a las surprise songs, porque la escucharías toda llena de lentejuelas y bailando, ¿entendés? No sé, como que siento que hay potencial de cambiar un poco más, ¿no? Tenés como 78.000 años de carrera, ya nos decía, tico, los que te bancamos, danos una cambiadita de setlist.
Sí, pero además, para mí que haya anunciado 1989 con New Romantics me da esperanza y hope de que al menos la va a tocar full banda a lo Long Live.
Sí.
No puedo creer que le tuvimos que pedir que agregue Long Live a la set. Lo que digo es, ¿cómo nos vas a cantar Long Live en tu eras, tu forra de mierda? Boluda, dale, lo que digo es, y corta Wild Streams, corta Style y canta Shake It Off entera. Lo que digo es, dale. O ponerle de Red, falta Begin Again.
Nada estuvo, pero además nada estuvo.
Think About Me.
Pero nada estuvo tan bueno como cuando hizo el mashup entre Love Story y You Belong With Me. Eso es un mashup, ¿entendés?
Style, You Belong With Me y Love Story. Eso es excelente.
Eso es lo que tiene que hacer. Las que son así, tipo, pegarlas todas y después un Wild Streams, dale tiempo, agarra la guitarra, no sé.
Canta en el Reputation Tour en el piano. Long Live con New Year's Day. ¿No? Sí. Ay, sí. Me encanta eso a mí. Ay, qué forra de mierda. No puedo creerlo, boluda.
Y canta Clean.
Canta Clean.
Canta Clean abajo de la lluvia.
Sí, pero la cantó por el juicio eso. Así que ¿cómo bueno. No va a cantar Clean? ¿Cómo no va a dejar Clean? Lo que yo no entiendo, hay canciones que se resignificaron mucho. No puedes en Red tocar todos los singles que escucharon en la radio. Vos sabés que al menos de Red toca Red, boluda.
Además Red tiene una fuerza.
Pero I Bet You Think About Me es el mejor video clip de Taylor Swift que hiciste hoy en día y no la vas a cantar.
No, igual a mí esa canción no me gusta.
¿Begin Again no te gusta?
Begin Again sí.
State of Grace, no sé, boludo. Hay más canciones.
State of Grace me gusta.
Red hay mucho más que esas tres canciones, favoritos. Hay mucho más que esas tres canciones, pero tú has que cantar, no me gustan. Sí. Basta. Pero bueno, chicos.
¿Puedes creer que el próximo episodio va a ser el episodio post-Eras Tour?
Iba a decir eso.
Ya lo contaba ya. El próximo episodio es el episodio en el que vamos a llorar y contarles un montón de cosas.
Sí, va a ser un después de nuestras vidas. Yo no me hago cargo por
No estoy preparada.
No sé. No me hago cargo por lo que escuchen. Yo no sé cómo intentar prepararme para. Además tengo algo muy importante el día anterior, así que no sé qué voy a hacer. Ojalá haga calor porque mi outfit es full veranito. Así que no sé qué voy a hacer.
Yo tengo que hacer mi outfit. Mi outfit este finde.
¿Lo vas a hacer? ¿O vas a...?
Sí, es re chill igual. No es...
Me acuerdo. Nada, vendremos con outfits, con experiencias, vendremos a llorar. No nos hacemos cargo de lo que escuchan en el próximo episodio. Realmente lo que digo es, va a ser un recap que creo que nos va a servir a todos ese recap.
Basta, que me voy a... ¡Corta!
Todos necesitamos ese recap. Pero bueno, en fin. Síganos en Instagram, en TikTok... Ya después de Taylor vendremos con algún que otro estreno o con alguna otra película. Yo tengo que ver Killers of the Flower Moon y The Killer, y Valen tiene que ver The Killer. Sale Napoleón, sale Wonka, sale Ferrari, etc.
Sale Priscila.
Así que nada, vendremos con esas cosas luego de Taylor, pero bueno, Taylor, ustedes tienen que entender que es un antes y un después en nuestra vida. Es un antes y un después. Así que nada, sepan disculpar, ojalá sigan acá para el próximo episodio. Y si no aparecemos para el próximo episodio, sepan que nos morimos en el recital.
Captura de pantalla a mí así.
No puedo creer lo que vamos a ver. No caigo. Cuando lo dice la gente es tipo, no, me estás mintiendo. You're lying to me. Pero bueno, basta, porque me voy a poner a llorar. Nada, nos vemos la próxima. Adiós.